Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque realmente lo que tenemos es el instante. Y el instante se puede llenar de simpatía y se puede llenar de compañía y se puede llenar de sonrisas y de guiños. Hablábamos en la tertulia de chicos de un cierto agotamiento, un cierto cansancio en las actuales circunstancias. Para aliviar esto, tenemos aquí, en Fin de Semana, un remedio. Nuestro remedio, nuestro truco, se llama Carmen Lomana. Muy buenos días.
Estoy riéndome de oírte, qué graciosa eres. Por favor.
Que es verdad, pues sí. Que estamos esperando este rato para sonreírnos y para relajarnos.
Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Yo intento siempre mandar mensajes positivos y no venirme abajo. Aunque
claro,
a veces pues tampoco lo puedo evitar, pero es que no podemos, siempre lo digo, no nos podemos dejar ganar el pulso.
¿Tú has notado por este un cierto flaquear esta semana o en algún momento de la lucha de la pandemia, de las nieves, de los distintos infortunios?
Bueno, claro que sí, está en el ambiente. O sea, además en Madrid estamos especialmente sensibles porque ha sido una tras otra la nieve, esta explosión espantosa donde han muerto 4 personas y muchos heridos. Luego nos amenazaban con vendavales, que gracias a Dios no ha sido tanto. La lluvia nos ha quitado la nieve.
Es verdad, pensábamos.
Pero vivimos en un sinvivir, o sea, decimos, a ver lo que nos va a pasar. Digo, el pobre alcalde va a decir, me voy a comprar tabaco y adiós, no vuelvo. Hasta luego, Lucas. Porque es que es una tras otra. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, son, no sé, rachas, pero ya veréis cómo luego llegará la primavera, lucirá el sol, estaremos mucho más libres de COVID con todas las vacunas y bueno, porque este COVID ya está bien, hombre, nos ha cogido un cariño que no es normal.
Sí. Vamos a saludar también a Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Cristina, Carmen.
Qué gusto, hola, qué gusto.
¿Cómo estás?
Ay, ¿tú cómo Mikey. Llevas el ánimo? ¿Cómo llevas el ánimo, Mikey?
Yo también, yo creo que se une un poco a esta, pues estas fechas en las que el cielo está más tapado, te apetece más, igual en otros años te apetecía más estar en casa y ahora ya con todo el tiempo que llevamos metidos, yo creo que incluso con el cielo así te apetece salir fuera. Yo creo que se une ya
sí,
todo
sí.
Un poco.
No, mira, yo ya salgo todos los días. Y dime que no hemos estado vestidos de esquiadores, porque es que yo llegué un momento que ya era como un traje de esquiadora, con las botas, los pantalones pegados, y ayer dije, no, hoy me voy a poner divina, y me fui a la calle con tacones y todo.
Es que,
pero
claro,
yo
es
sola,
que a veces
o sea, no tenía
hacer
nada
esto.
Que hacer.
Lo voy a hacer yo también.
Pero, a veces hay
pero
que hacer
me
esto.
Arreglé, me puse los morritos rojos y dije, Carmen, ahora te pones la mascarilla encima, pero da igual, tú sabes que llevas los labios rojos.
Sí, sí,
y ahí
sí,
que
sí,
me
sí.
La hace.
Por lo menos bueno, que te lo sientas tú y te lo veas tú, que también
que
sea, es importante,
que a veces
hombre.
Es preciso sacar del armario lo más bonito que tengas y decir, bueno, pues mira, me voy a las rebajas a echar una mano a tantos comerciantes que no tienen cómo llegar a final de mes, me voy a un restaurante, si no puedo ir por la noche, pues me voy a mediodía, las personas que se indiquen, 4, las que estén permitidas.
Total.
Eso es lo que hay que hacer y lo que he hecho yo siempre. Que a veces me han criticado y tal, pero no, pero me cuido. Yo no he tenido el COVID, gracias a Dios. Eso no quiere decir que no lo tenga. Pero llevando una vida bastante normal, pero teniendo cuidado. Yo insisto mucho que tengáis mucho cuidado con las reuniones de familia. Ahí es un nido de contagio. Porque si se reúnen 6, 7, 8, 10 y uno de ellos está contagiado, ya todos. Entonces, mucho cuidado. Lo digo porque he visto varios casos.
Sí, cada vez están más cerca, ¿eh? No sé si lo notáis, pero cada vez están más cerca.
Sí.
Yo ya tengo gente en la familia, tenemos algún caso en el equipo, o sea, ya empieza a acercarse la cosa. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes, que son muchas en esta mañana.
A ver.
Hola, Carmen. Me encanta cómo vas siempre vestida a todos los sitios, lo elegante y impecable que siempre vas. Por eso
Fíjate.
Te quería preguntar, porque valoro mucho tu opinión. ¿Qué te parece los looks que llevaron Kamala Harris, la vicepresidenta, y la primera dama en la toma de posesión del otro día de Biden? Muchas gracias, pues, un besito grande.
Eso no lo he visto.
Mira, ¿sabes? Bueno, a mí, en general, pues iban muy estilo como van las americanas. Me hizo mucha gracia Kamala Harris, me encantó, porque es una mujer que siempre va con zapatillas de deporte, muy sport, y se había puesto muy arreglada, con un vestido y un abrigo, que es muy adecuado. La mujer del presidente, claro, si nos acordamos de Melania, que ha sido lo mejor de la era Trump.
¿Cómo estaba? Qué espectáculo
de
mujer. Qué forma de vestirse.
De verdad, entre tanta cutrez de su marido, ella fue la única que nos dio momentos de glamour. Pero, ¿sabes la que me ha encantado, me ha gustado muchísimo? La hijastra de Kamala, con un abrigo de Miu Miu maravilloso. Y además ha causado sensación. ¿Cómo será que yo tengo uno de Miu Miu de hace años, igual prácticamente, pero en negro, que ayer, cuando decidí salir a darlo todo, me lo puse, porque me inspiró? Es un abrigo precioso, pero en general iban bien.
Bueno, pues las aprobamos. Mirad, es alerta de COPE de última hora informativa que el Ministerio del Interior ha cesado a un oficial de la Guardia Civil por vacunarse junto al GEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, y con otros cargos militares. Habíamos comentado que en esta semana en que muchas personas han aprovechado los enchufes para vacunarse, cosa desgraciadamente que nos gusta hacer mucho en España, pues había saltado ayer el nombre del GEMAD porque parece ser que se había vacunado, y luego también parece ser también que le correspondía por razones de edad, pero este oficial de la Guardia Civil ha sido cesado ya, se conoce que era más joven.
No sé, yo pienso que a una persona que se salta todo y se vacuna, siempre quiero darle un voto de confianza de que a lo mejor es alguien que tiene problemas muy grandes, que está en grupo de riesgo, y a lo mejor la Guardia Civil también, porque están siempre ayudando y trasladando gente. Bueno, no quiero hacer juicios de valor, pero a lo mejor habría que estudiar lo que hay detrás.
Hay que ver, sí, hay que ver cada caso, porque no es lo mismo una persona que está en directo contacto con los hospitales por razón de su trabajo, o como el caso del ejército, que está directamente en primera línea atendiendo todo tipo de emergencias.
O tienes algo, Cristina, algo de corazón, o una hipertensión desatada, o eres asmático. Pues claro, es que esta gente, una cosa es la edad y otra es los problemas que tengas de salud.
Bueno, una cosa suma a la otra, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, una pregunta. Mira, esta semana se está hablando muchísimo de todos los influencers, de los youtubers, sobre todo, que se van a Andorra para pagar menos impuestos. La pregunta es, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿tú crees que hacen bien, que no hacen bien? No sé, cuéntame.
El Rubius, por ejemplo.
Bueno,
todos
el Rubius
han cogido
que tiene,
y se han beneficiado.
Tiene como 50 millones de seguidores haciendo, para mí, como soy yo, tonterías, pero hay muchísima gente que le entusiasma, ¿no?
A mí me gusta, por ejemplo.
Claro, por edad. Entonces, yo creo que toda la gente que le sigue es gente muy joven. Bueno, yo lo puedo entender, porque a lo mejor, yo creo que si vive toda su familia y todos en España, debería darse cuenta que los impuestos ayudan para que tengamos una sanidad, una educación, muchas cosas. Pero también puedo entenderle por qué no, si él tiene esa posibilidad, pues de pagar menos impuestos. Porque sabes que la mitad del año, mucha gente, todo lo que trabajamos se va para el Estado. Y no siempre el Estado lo distribuye y lo gestiona como debiera. Porque a veces se nos ponen los pelos como escarpias de ver todo ese Congreso, todo ese Senado que llevan sin trabajar mucho tiempo, con personas que no tienen ninguna formación y que están cobrando unos sueldos inmensos. Y luego otra de las cosas que yo no entiendo es la pensión vitalicia. O sea, tampoco. O sea, tú has dado unos años de tu vida.
Dices.
Claro, de los diputados o de los que han sido.
De presidentes, vicepresidentes.
Incluso de presidentes. Tú has dado unos años de tu vida a tu país porque querías, ¿no? Por un servicio a los ciudadanos. Ya te han pagado, bien o mal, pero lo que tú sabías que te iban a pagar. ¿Por qué el resto de tu vida tienes que estar cobrando? Pues el resto de tu vida trabajas en lo que hayas estudiado, en lo que te hayas formado, y ya está, como todo el mundo. pero no tienes por qué estar cobrando toda la vida la sopa boba por... No, no. Entonces mucha gente está muy rebotada de decir, ¿a quién estoy pagando? Deberían de explicar mucho más también qué hacen con nuestros dineros. Porque la ley de transparencia es de todo menos transparente.
Bueno, es que el escándalo esta semana con el tema del Consejo de Transparencia, recordamos a los oyentes que el gobierno desde la época de Mariano Rajoy dispone de un elemento que es el Consejo de Transparencia, que procura los datos que los ciudadanos piden sobre la gestión del Ejecutivo, y varios ciudadanos habían pedido detalles de muchas cosas, desde las inversiones que se hicieron en la pandemia en la primera etapa, el tipo de contratos que se dieron, a las personas que acompañaron al presidente a Castellón al concierto famoso, pasando por sus invitados en Doñana, que creo que han sido un grupo de
amigos
que han disfrutado de todo tipo de prebendas, y no solo se ha negado a dar los datos que eran obligatorio, era obligatorio proporcionar por petición del Consejo de Transparencia, sino que ha removido a sus dirigentes, ha puesto a José Luis Rodríguez, una persona de su confianza, y ha tapado la boca del Consejo de Transparencia como si fuese Chávez.
Si es que esta gente está boicoteando al país en muchas cosas. Cuando se habla de negacionismo, lo tenemos aquí. Estos niegan todo. Y hay algo que se nos ha olvidado, pero yo lo tengo clavado en mi cabeza. Las 14 o 40 maletas que trajeron de Venezuela y todavía no sabemos para qué eran ni qué había en ellas. Aparte de, bueno, de que los defienden siempre, ¿no? A Chávez. Pero sí, está esto de negarlo todo y que no, y cada vez más. Y si es que podríamos estar hablando, yo no quiero meterme con el gobierno, no quiero, porque pienso que, bueno, que tenemos muchos problemas, pero lo que ha pasado también esta semana con los ocupas, y que ya como han puesto una ley de que hasta junio estamos en estado de alarma, pues te pueden ocupar la casa siempre y cuando no te maten por ocupártela, pues no les puedes echar.
Ahí esa ley también si merece un comentario. Por cierto, que tenemos algún oyente que nos está escribiendo y dice, es falso que los diputados tengan pensión vitalicia. Solo los expresidentes, Lomana. Solo los expresidentes.
Claro, ya lo sé. Los diputados no creo que tengan, pero los presidentes sí. Y no deberían. Y hay muchos cargos importantes que la tienen, Y además, bueno, pues mira, mucho mejor. Porque claro, es que sería imposible, sería inviable que todos los que han sido diputados tuviesen una pensión vitalicia.
Tú calcula la cantidad de dinero que hace
sería
falta.
Sería inviable. Pero
bueno,
de
corregimos
todas formas,
esto porque solo los expresidentes la tienen. Y
para
luego
nadie.
Sí que mencionar que el asunto de los ocupas es grave porque efectivamente se abre la puerta a que los jueces en su momento determinen el no desahucio en virtud de que no se haya cometido violencia física. O sea, tú puedes
romper
la
matan,
puerta,
o
puedes cargarte el inmueble, puedes entrar y eso
cero
puede favorecer
respeto.
Tu criterio si no has sido violento con las personas. Y luego hay otro, en esta nueva disposición sobre ocupaciones, una cosa muy grave que es el concepto grandes tenedores. O sea, para la ley
es
defendible
esa es
la
otra.
Propiedad
eso
si
yo
se
lo
trata de un pequeño
bien.
Propietario de menos de 10 viviendas. Pero por encima
porque,
de eso,
pero,
bueno, ya si se trata
no,
de un banco
no,
de una
no,
empresa
no
grande, pues francamente, o sea, me parece una forma un poco...
Cristina, hay algo que es el respeto a la propiedad privada, porque por ese mismo concepto, dentro de 2 meses dicen que estamos muy mal de cash en este país, en España, y que si es necesario se congelan todas las cuentas de los españoles y en un momento dado se puede echar mano de esto. Esto ya lo intuyó y ya lo dijo, ya lo intuimos en algo que dijo Pablo Iglesias. Entonces, claro, esto no se puede aguantar, Cristina, esto no se puede aguantar.
Vamos a seguir a hablar de plantas. Yo he tenido una experiencia traumática ayer. He salido a mi terraza después de 1 metro de nieve.
Verás.
Y están muertas.
Claro.
O sea, es un espectáculo de desolación. No te rías, Mikey, que me ha dado
pero
una pena.
Pero
crees
luego.
No me extraña. Pero es que además, como te tengo tan acostumbrado a que tengas cactus. Y
sí,
ahora es...
pues calla, que los cactus, algunos han, bastantes de ellos
también
han sobrevivido. Los más hermosos
claro.
No. Espero que revivan.
Pero luego reviven, Cristina.
Bueno,
tú
vamos a ver qué nos
ahora
dice Pepe
tranquilos.
Planas. No, vamos a ver qué nos dice Pepe Planas porque quiero preguntarle al respecto a nuestro experto conocedor de las cuestiones de la botánica. Pepe, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Carmen.
Bueno, no sabes Hola. Cómo ha sido. Ha sido, Pepe, como salir al cementerio. Qué impresión ver mi ficus panda, que llevaba 10 años conmigo y tiene 1.5 metros de altura, un bonsai precioso que está en la terraza, completamente negro.
Ay,
no te
sí,
rías, Pepe.
Puede frío. Pobrecito, ¿pero qué quieres? Claro.
Vamos a ver, a un ficus al exterior, con lo que ha caído, ya le puedes decir adiós. Puedes intentar realizar la técnica que es de meter en casa y despuntar. Vamos a ver si consigues que te brote en interior, pero ya siempre por encima de 15, 16 grados, por Dios.
Claro.
¿Y tú crees que es bueno meterlo ahora?
No tienes más remedio. Es que el ficus no tenías que haberlo dejado en invierno fuera, al exterior. Bueno, no tenías que haberlo hecho.
Es que los demás
Ahora,
invierno
respecto...
llevaba 10 años divinamente.
Claro. Y
bueno, pero no le habrá caído
una burra
lo que cayó.
Sin comer hasta que se me murió. Y decía yo, fíjate, ya se ha acostumbrado a no comer la tía. No. Es decir, las plantas requieren una serie de cosas que no podemos obviar. Y hay unas plantas que son de un lugar mágico que se llama los trópicos, que no podemos tener al exterior en nuestro clima. Te voy a decir otra cosa de nuestro clima. Nuestro clima no está preparado para estas nevadas, ¿eh? Para nada.
Ya. Bueno, el desastre desde el punto de vista del arbolado en Madrid es para verlo, ¿eh? Porque es que han sido dañados 500.000 de árboles y calles emblemáticas de arbolado antiguo.
Cristina,
han visto cómo se caían pinos enteros.
Ya, sí, sí. Es un desastre. Pero yo, por ejemplo, las plantas que tenía fuera, cuando vi que iba a llegar una nevada, las metí a lo que le llamo yo el hospital, que es una zona que tiene luz, pero están calentitas, porque si no me quedo
claro.
sin nada.
Claro, claro. Mira,
son seres vivos.
De Madrid, claro, respecto a los árboles de Madrid, te diré que nosotros, a diferencia de, por ejemplo, la selva negra alemana, donde hace un frío, bueno, de miedo cada invierno, pero ahí los árboles que dominan son los que son piramidales, es decir, arriba es una puntita y van bajando las ramas cada vez más anchas, como si fuera un arbolito de Navidad, el típico, ¿verdad?
Sí,
¿no? Pues eso es lo que predomina en todos los bosques boreales, en todos los bosques, digamos, de cerca de los círculos polares para abajo hasta lo que sería un punto medio tropical. Esos árboles no tienen miedo a los acúmulos de nieve, porque resbala, la nieve
son
baja
picudos,
por esas ramas,
claro, claro.
Son picudos. ¿Qué sucede con los árboles mediterráneos, como por ejemplo el árbol nuestro insignia, que es el pino piñonero, que tienen forma de paragüitas, que son un parasol, y ahí se deposita la nieve y el árbol se viene abajo?
Que sí,
imagínate
que
si se viene abajo solo con la nieve, ¿qué será cuando se hiela? Porque el problema de Filomena, que es ha sido muy puñetera la tía, es que encima después ha venido un frío tremendo que se ha depositado anticiclónico y se ha helado la nieve. Y cuando la nieve se hiela, claro, cuando la nieve se hiela, persiste, ahí se queda y pesa un montón, sí, sí, el doble. Pesa claro, el hielo claro, que la nieve. Entonces,
bueno,
un pinito piñonero...
Visto, nos lo dicen los oyentes, geranios helados, cactus helados, pues todo tipo de cosas, jazmines
Bueno, pero
helados.
Ahí me alío yo con Carmen, ¿eh? Ahí me alío
claro,
yo con
eso
Carmen.
Luego, el geranio luego se recupera.
Exacto.
Tú lo dejas,
exacto,
lo podas y cuando empieza ya a hacer calorcito... Y el geranio vuelve a salir, pero
lo que tienes que hacer con el geranio es dejar que vaya purgando. Las plantas siempre se hielan de arriba a abajo. Entonces, que se vaya helando los tallos que tienes tranquilamente y cuando llega al principio de primavera, los podas. ¿Cómo
Exacto.
los podas? Bien abajo. Y con el resultado de la poda, si queda algo vivo, haces esquejes. Pero de momento no. Ahora, lo que sí te aconsejaría en el caso de plantas quebradas por la nieve, quebradas, es que cortaras más o menos por el punto de quebradura. No más abajo. Más abajo será en primavera. Ahora no, que todavía estamos a mediados de invierno. Pero sí cortar por el punto de quebradura para que por lo menos no continúe la necrosidad de ese de esa rotura.
Me encanta hablar con usted, porque yo siempre he tenido jardín, ahora madrino. Entonces, he observado tanto las plantas, las he cuidado tanto que ya... No es que sepa tanto como usted, pero me encantaría tener una charla para las dudas, sí.
Claro, es que hay otra cosa. Pero mira, Carmen, es que hay otra cosa también. Cuando tú estás en la desembocadura del Amazonas, tú no ves la otra orilla. Tú solo ves un montón de agua, pero que va andando. que va corriendo, porque es un río, no es un lago ni es un mar. Pues fíjate, un jardín es lo más parecido a ese Amazonas que puedes ver. Es como algo que va continuamente evolucionando. Ha venido sí. Filomena y nos han roto un montón de árboles. Hasta luego, hombre, ya plantaremos más o ya saldrán brotaciones de otros por otro lado. Se crearán ángulos vacíos de vegetación donde pondremos un lugar de lectura. Es decir, no tengamos nunca miedo a este tipo de cosas. Dicen, qué es bonito. Que se ha caído un montón de miles de árboles, se han caído un montón de cosas. Claro, y eso es un cataclismo. Punto, un cataclismo. Oye, es como cuando hay un terremoto.
Y un árbol del que, bueno, que ha perdido importantes ramas, como ha ocurrido en Madrid, ramas de 30 centímetros, de medio metro de brazo, o sea, grandes, grandes. ¿Este enormes, árbol hay que enormes. Podarlo o hay que directamente sustituirlo
sí, lo antes
por
posible.
Un árbol joven?
No. Ese árbol se puede perfectamente suprimir todo lo que ha muerto. Mira, el árbol más bonito del Campo del Moro, que el Campo del Moro es uno de los parques más bellos. Se puede llamar casi jardín, porque es un una zona verde que acompaña al Palacio Real. Es donde iban a cazar los reyes, la parte de Paseo Virgen del Puerto. El Campo del Moro es bellísimo, pero de marearse. Pues el árbol más bello que tiene, aparte de un roble, que es para no creérselo, de bonito que es un abeto hendido por el rayo. Un abeto que le dio un rayo y se ha quedado como medio deformado y es precioso. Pues eso es lo que hay que hacer. Las ramas se han roto, a cortar. ¿Y cómo quedará el árbol después? Pues seguro que bonito, seguro.
Seguro.
Sí. Oye, Pepe, ¿y cortar Mira. Ramas y podar plantas ahora o cuando pase esta etapa, en primavera? Porque ahí hay un debate sobre las fechas.
No, final de febrero, ¿no? O por ahí.
Sí,
¿no?
Pero lo roto tienes que cortarlo ahora. Verás, hay un problema, claro, hay un problema con las ramas rotas, que es que producen desgarros. Eso, o sea, una rama nunca se corta, nunca se rompe limpiamente cuando le cae la nieve encima, sino que se desgarra. Y esos desgarros son una entrada tremenda para los oportunistas. ¿Quiénes son los oportunistas? Pues, por ejemplo, los hongos. Por ejemplo, claro, o las orugas barrenadoras de troncos, todo eso es lo que con un corte limpio, ¡fac! Y si puede ser luego un poquito de mastic, que es una especie como de pasta que cierra las heridas, pues eso es lo ideal. Ir tratando los árboles, pum, pum, detrás de uno, otro, y ya acabaremos, hombre. Oye,
pues menudo trabajo van a tener en Madrid, trabajo van a tener.
Bueno, es que ese es uno de los fallos, ese es uno de los fallos que hemos tenido a la hora de criticar la actuación del Ayuntamiento de Madrid. Claro. El Ayuntamiento
no
de Madrid tiene...
Nada.
El Ayuntamiento de Madrid tiene 4 jardineros y 4 barrenderos. Y cuando viene un cataclismo del tipo Filomena, no hay más remedio que ayudar. No hay más remedio. No se puede criticar a un ayuntamiento porque tiene las calles llenas de hielo o los árboles rotos, porque eso es un cataclismo. Tenemos 131.000 soldados, nenas. 131.000 soldados. Pues venga, todos a limpiar calles, hombre.
Efectivamente.
No me los lleves a Afganistán. ¿Qué hacen en Afganistán? Venga a limpiar calles y a cortar árboles.
¿Cuánta razón tiene?
El Ministerio de Defensa se ha ofrecido, lo que pasa es que hay autonomías que no han querido recurrir. Aquí en Madrid han arrimado muchísimo el hombro los militares y estamos muy agradecidos. Pepe, cuando lo que se ha helado estos días son las hojas de las plantas, ¿cortamos algo, no lo cortamos?
En este momento depende siempre de la planta. Si la planta está bien escogida, es normal que la planta con un problema de estos, con una nevada de estas, se quemen las hojas. Pero da igual, porque seguro que debajo, buscando un poquito en el cogollo de la planta, hay brotaciones jóvenes y no va a haber ningún problema. Pero siempre y cuando la planta esté bien escogida. Es decir, si por ejemplo tú tienes un crisantemo o tienes un rosal, o tienes algo parecido, no te preocupes que no va a pasar nada, aunque la planta
se haya roto. Las azaleas y las camelias también aguantan la nieve muchísimo.
Aguantan, claro.
Siempre
que aguantan.
Florecen.
¿Y les quitamos o no todas las cosas pochas y negras?
Lo que no aguantan.
Pero espera, más adelante, ¿no? Más adelante quitárselas, ¿no?
Bueno, pero las cosas pochas y negras se pueden ahora, digamos, eliminar, despuntar, siempre y cuando no bajes el corte, porque eso va a ser en primavera, cuando hay que ya cortar más abajo. No te digo a ras, pero más abajo, una poda seria, que es lo que hay que hacer con los rosales. Cuando llega el invierno, los malos jardineros dicen, ha llegado el invierno, hay que podar los rosales. No, hombre, no. Los rosales tienen que irse helando a lo largo del invierno y cuando llega febrero es cuando hay que podarlos, porque lo que queda está vivo, porque siempre ya te digo que las plantas se hielan de arriba abajo. Entonces no hay problema. Aquí el único problema que tenemos es el ficus de Cristina.
Este está negro, pero todas las hojas, ¿eh? Todas las hojas. Sí, he raspado el tronquito y está verde por dentro, pero todas las hojas, no ha quedado ninguna de color verde, Pepe.
A casa, mételo a casa inmediatamente. Ay, y despúntalo.
Voy. Al hospital.
Pero evito la calefacción fuerte o le pongo cerca de la calefacción.
No, nunca cerca de la calefacción.
Mejor una habitación los fría.
Claro, mira, los termómetros de los interiores hay que tenerlos en el lado opuesto a la calefacción e incluso opuesto a la ventana, que es donde te va a ser fiable la lectura, porque cerca de la ventana hará más fresco y cerca de la calefacción más calor. Entonces, una planta tiene que estar en ese lugar con buena iluminación, que nunca le falte la iluminación, pero que sea lo más fresquita posible, porque dentro de casa no hay problema de que la planta pase frío. Una planta tropical, supertropical, empieza a pasar frío por debajo de 12 grados.
Fíjate. Bueno, ha habido un terremoto en Granada de 4,2. Es llamativo. Enseguida vamos a ir allí a informarnos.
Anda.
Yo no sé si, por último, puedes darnos algún consejo con relación a lo que tenemos que hacer ahora con las plantas, o simplemente no hay que hacer nada porque están invernando.
No, ahora mismo las plantas es mejor dejarlas tranquilas, no hacer nada. Si se han roto con las nevadas, hay que eliminar las roturas porque no haya desgarros, que eso es muy importante, y no hacer nada, olvidarse de ellas, dejarlas en paz. En primavera sí, te diré, claro. Venga, vamos a trabajar.
Vale, pues lo de los rosales tendremos. Sí, dime.
No, Carmen. Que yo tengo muchos rosales en Marbella y sin saberlo he hecho lo que dice. Porque los dejo y luego ya cuando voy en Semana Santa o depende cuando caiga,
muy bien,
los corto bien cortados y es verdad que nacen preciosos otra vez. Me encanta todos los consejos que nos da.
Pepe Planas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Vamos a Granada.
Vosotros.
Allí está nuestro compañero de COPE, Fran Viñuela. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, ¿qué ha pasado? Que el susto todavía dura en el cuerpo. Fíjate que en Granada es verdad que estamos acostumbrados a esto de que vaya temblando la tierra. Estaba mirando ahora mismo todos los últimos terremotos de las últimas 24 horas, 2,3, 2,2, 2,0, 2,5, hasta que ha llegado a las 12:15 el de 4,2 que tú estabas comentando. Y es muy raro que a nivel del suelo, que no estar en casa, a nivel del suelo, se note. Yo estaba comprando con mi hija unas plantas y ha empezado a moverse toda la estantería de las plantas. Al lado había una perfumería que ha tenido que empezar a recoger también botes de las estanterías que han quedado del suelo, y ha sido tremendo, el susto ha sido tremendo. E incluso gente que estaba saliendo de las casas, Cristina.
Terremoto 4,2 en Granada, justamente ahora. Estamos con esta noticia de alcance con Fran Viñuela, que ha sido perfectamente identificado. Me imagino que en estos momentos tenéis un poco de susto en el cuerpo.
Sí, ha sido en Santa Fe, es un municipio que no está muy lejos de la capital, a 5 kilómetros de profundidad. Lo de la profundidad también influye mucho. Cuanta menos profundidad, más se siente, más se nota, y te puedes imaginar que lo primero que ha temblado después de la tierra son las redes sociales. Todo el mundo poniendo su comentario, poniendo lo que había pasado, la vivencia, los grupos de WhatsApp. Es decir, ahora mismo es que en la calle, fíjate que con la que está cayendo no se habla, y hace nada menos de 20 minutos no se habla de otra cosa que de este terremoto de 4,2. La gente va pasando por la calle con los teléfonos y va contando cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido. Ha sido un temblor, vamos, tremendo.
Bueno, lo que nos faltaba, terremotos también. Fran Viñuela, muchísimas gracias por contarnos desde Granada. Un abrazo fuerte.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Lo que más me gusta es el inglés. Es más, es decir, good morning. Hello, my name is Elena, and I'm going to talk about the persons. A person is a two eyes, a one nose, a one mouth, and two ears. Tengo muchas ganas de conocer a Cristina. Un beso muy grande.
¡Elena! cuando quieras. Fíjate cómo aprenden inglés las nuevas generaciones, Carmen Lomana.
Fenomenal. Yo tengo a todos mis sobrinos pequeñajos, los sobrinos nietos, que todos hablan, chapurrean su inglés. Eso es fantástico.
Claro, claro. Esto ha cambiado radicalmente. Bueno, pues vamos a hablar de la atracción entre sexos. Resulta que parece que hay un antes y después de la relación entre hombres y mujeres, que es el instante en el que nos ponemos de pie, en que pasamos de homínidos, que andábamos a cuatro patas o semi a cuatro patas, y nos erguimos. Nos lo va a contar nuestro biólogo y divulgador científico, sí, don Fernando López.
Porque puedes ver el body, ¿no?, cuando te pones en pie.
A ver qué nos dice. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Carmen. Aquí estamos otra vez con la hora. Buenas, ¿qué tal? El mangostismo erótico vuelve, Cristina.
Uy, a mí estamos. Me encantan esto, lo que estoy aprendiendo.
Esto sí que es un terremoto informativo. ¿Qué pasó hace 6 millones de años cuando se nos ocurrió dejar de ir a cuatro patas?
Fíjate. Bueno, pues relátanos. Dice ya Carmen Lomana que claro que se nos ve el body a partir de ese momento.
Claro, te luces más y te pones derechito si vas a
claro. ¿Qué observamos, por ejemplo, en nuestros parientes, los primates? Bueno, pues cuando vamos a cuatro patas, todos los, digamos, estímulos atractivos están en la parte de atrás. Eso le pasa a los mandriles, ¿no? Que sabemos que se pone muy rojo todo aquello. Y incluso a los chimpancés hembras, en la época del celo, pues la parte trasera se les pone de colores vivos. Pero ¿qué pasa cuando de pronto, hace 6 millones de años, nos ponemos de pie y todo aquello pasa a la zona frontal, que es donde lo tenemos ahora?
Fíjate, es un cambio que yo nunca me había planteado.
Claro, exacto, bueno. Todo lo que estaba atrás, de pronto, no solo se pone adelante, sino que hay que reproducir. En cierto modo, los estudios han comprobado esto. ¿Y qué ocurre? Pues cuando se observa, por ejemplo, los senos de la hembra humana son únicos en los primates porque son extraordinariamente redondos. Son tan redondos, si tenéis un poco la imagen de una hembra de chimpancé o de gorila, sí, veis que son muy caídos, sí, son como biberones. Realmente sí. Están diseñados para lo que eran, para dar de mamar, pero la hembra humana los tiene muy redondos. Tan redondos que son incluso malos para amamantar, porque como sabemos muchos niños se asfixian. Al ser tan redondos, se asfixian quiere decir que no pueden chupar bien, porque el pecho es demasiado redondo. ¿Por qué ha sido esto? Simplemente porque se han adaptado a reproducir la zona glútea, que antes estaba atrás, en la parte frontal.
No.
Se han puesto por delante, es decir, la adaptación para atraer, casi a la adaptación para amamantar. Pero fijaos que eso no es todo. Es que los labios de la boca, toman la forma de la vulva que antes estaba atrás. Y el color rojo, ese color rojo que se le ponía a la hembra del mandril, ahora pasa adelante. Y se ponen gruesos. Fijaos que nuestros parientes, y los chimpancés los tienen finos, no tienen los labios gruesos.
Y de hecho, nadie más en la naturaleza, claro, excepto los hombres, yo creo. Bueno, y algunos peces, claro, pero no rojos.
Claro que
no.
Exacto. Y bueno, se sabe que los fetos de chimpancé tienen los labios gruesos cuando están dentro, pero luego se les quita, desaparece. Sin embargo, en nosotros se mantiene. Todas estas cosas.
Se mantienen, se ponen colágeno. O sea que.
Exacto. Ahora
pero porque buscan ese efecto, que también tiene lo suyo, claro, es curioso. Se intenta mantener la turgencia de la juventud.
Exacto, es un carácter neoténico. Es como si fuera que no hubiéramos desarrollado de todo. Entonces, todo esto son estímulos criptosexuales que siguen existiendo y que están ahí delante de nosotros. Entonces, a menudo creemos que decidimos por qué nos gusta o nos atrae una pareja. Y muchas veces nos damos cuenta de que más que a un gen, lo que estamos, bueno, al revés, estamos haciendo caso al gen más que al meme. Fue Donald Hamilton que explicó que el meme es la unidad de transmisión cultural, que es la que pensamos ahora que domina. Sin embargo, como en inglés es gen, es la unidad de transmisión genética. Y entonces está ahí. ¿Qué ha ocurrido? que tenemos un problemón, porque nos pusimos de pie y de pronto todo pasó delante y las axilas, por ejemplo. ¿Os habéis dado cuenta cuando perdimos el pelo? ¿Por qué tenemos solo pelo en determinados sitios?
Eso fijaos, no lo sé. Cuando, esto no lo tienes que contar porque yo estoy perpleja.
Cuando un hombre que normalmente es más alto da un abrazo a una mujer, ¿dónde queda exactamente la nariz?
Ah,
exactamente queda a la altura de las
axilas.
¿En el
sobaquillo?
En el sobaquillo. El sobaquillo. El sobaquillo
sí, pues
ha conservado.
Gracia, ¿eh? Porque,
claro, como no te hayas duchado, vas listo.
Por eso te iba a decir que eso más bien espanta muchas veces.
Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuáles son, por ejemplo, por qué las uñas largas? Las uñas y las pestañas y el pelo largo son unos síntomas de salud, de fecundidad. Fijaos que es lo que luego reproducimos con la cosmética, ¿no? Igual que los hombres, les apetece tener los hombros anchos, el mentón, que se aumenta con la barba. La barba es como un mentón falso, ¿no? Y la voz profunda, como la de Mikey, o las manos y los pies grandes. Pero fijaos, esto es muy importante, es que si no, no me da tiempo. ¿Qué pasó? Que es que eso funcionaba muy bien para mantener la monogamia, para atraer una pareja adecuada, cuando vivíamos en tropillas. Cuando vivíamos en grupos muy pequeños, pero es que de pronto empezamos a vivir en grupos grandes, en ciudades grandes. Y entonces, claro, teníamos un exceso de estímulo, tanto labio rojo, tanto pecho delante y tantas cosas, eran un problema, eran un peligro para
sigue
la pareja.
Sigue siéndolo, porque, ¿eh? Y cada vez más.
Claro, totalmente. Exacto,
porque es peligroso para la pareja ir lanzando señales a todo el mundo, que te cruzas en el metro, en el trabajo, en todas partes. Y entonces hay que contrarrestar socialmente el enorme aumento de las actividades sexuales fuera de la pareja. ¿Y cómo se hace esto? Pues desexualizando. Y ahí vienen las costumbres de los memes, que es, por ejemplo, que las costumbres de que las mujeres no abran las piernas, está visto como de mal gusto. La boca se tapa con la mano cuando uno tose o ríe, son cosas que ya van desapareciendo, pero que hasta hace poco existían, ¿no?
Bueno, y convendría que permaneciesen, francamente, porque es que a veces ves toser hasta la glotis y comiendo deglutir directamente.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Los japoneses siempre, incluso las mujeres japonesas cuando sonríen, siempre se tapan la boca. Siempre.
Incluso.
O por lo menos hasta hace poco, sí.
Pues entonces, fijaos, como tenemos todo esto se desarrolla mucho más lento el gen que el meme. Entonces, tenemos un montón de cosas que nos vienen de miles de años que no podemos evitar, pero las hemos intentado evitar. Y de ahí, entonces, ¿qué pasa? El mono que tenemos dentro se revela y caemos en contradicciones. Pues caemos, por ejemplo, en la contradicción de, primero nos tapamos, nos cubrimos con ropa, por ejemplo, esos senos redondos, pero seguidamente los ensalzamos con un sostén. Es decir, es absurdo. Como, lo quiero tapar, pero no tanto.
Es un quiero y no puedo. Oye, Fernando,
exacto.
¿Y los varones en qué medida erótico tienen caracteres sexuales? Porque hemos hablado de los labios rojos, que son muy femeninos, sí, de los pechos redondos. Bueno, hemos mencionado, sí, el vello de las axilas, pero yo no sé si tienen, al ponerse de pie, también tienen hermosuras que han mostrado los hombres.
Pues sí, los hombres, hemos hablado de las...
Un calzoncillo turbo paquete de estos, de marcar paquete, por ejemplo.
Bueno, no pensaba en lo obvio.
Ah, vale.
No, sí pensabas, ¿eh? No,
que no, que no, que no. Bueno. Pensaba en la barba, porque lo he visto en las notas de Fernando.
Sí, la barba es aunque fijaos que la cultura intentó taparlo durante tiempo, porque la barba parece que de pronto se pone de moda y de pronto se quita, no deja de ser un carácter absolutamente sexual en el hombre y es... Aunque muchas mujeres digáis que no os gusta, en el fondo sí es un carácter de que muestra virilidad, igual que
claro,
la voz,
las encanta.
Manos grandes. Pero resulta
¿por qué
que
los
es que
hombres
la...
ahora, perdona, sí, por qué ahora les ha dado por depilarse, que van todos depilados los hombres? Muchos,
bueno,
muchísimos.
Eso forma...
Y yo encuentro que, bueno, no es que sea un mono, pero un poquito de pelo, donde hay pelo hay alegría, dicen.
Bueno, eso ha sido... Eso sí que ha sido una cosa cultural posterior y es porque se pretendía un culto a la juventud y parece que un cuerpo sin pelo y sin barba parece más joven. Sí que todos vemos que un hombre que se deja barba parece un poco más mayor, Pero ocurría que en los homininos y en los homínidos un hombre mayor era más atractivo que un hombre joven. Porque un hombre joven se supone que tiene menos poder y tiene menos capacidad para mantener a las crías. Este culto a la juventud es una cosa muy moderna. Si os fijamos en El Señor de los Anillos, el que realmente ligaría sería Gandalf, no sería el Hobbit.
Es verdad que además antes se apañaban mucho más matrimonios con una enorme diferencia de edad, sí.
Claro. Sí, el hombre poderoso era un hombre con barba blanca.
No, y luego ahora se está imitando mucho a todo ese culto al cuerpo griego, ¿no? Estar todo el día en el gimnasio, músculos y parecer una escultura. Y al final las esculturas no tienen pelo. Y también hay un punto de esto, ¿no?
Bueno, y luego tendemos a un modelo un poco andrógino, ¿no? Tanto por parte de hombres y mujeres, ahora mismo hay como una indefinición, de tal manera que un cuerpo sin pelo pues es menos reconocible en una u otra dirección.
Claro, pero sí. esto que estamos hablando ahora son todo memes, o sea, son unidades de transmisión cultural, digamos, ¿no? Lo que venimos a hablar es el nuestro mono que tenemos dentro, que sigue ahí, pues luchando por salir. Nuestro mono se revela.
El mono que tenemos dentro, eso es genial.
Claro, bueno, pero, Fernando, ahora sí que hemos llegado al final porque tengo que hablar de...
No.
Sí, ¿qué te pasa? ¿Te falta algo grave? A ver, dime.
No, me falta la desodorización. Es totalmente absurdo que nos quitemos nuestro olor corporal y después
No animes, no animes, de verdad. No, por favor.
Matizando.
Carmen, ¿sabes de qué están hechos los perfumes que nos ponemos? Pues literalmente de culo de castor.
¿De culo de castor?
Las feromonas.
Los fijadores de los grandes perfumes, que se llaman castóreo, son glándulas perineales de castor, exactamente de culo de castor. Por eso un perfume caro dura mucho. Has visto que tú te echas Chanel, por ejemplo, y una gotita te dura. Entonces, dime, Carmen, ¿qué sentido tiene quitarte tu olor normal?
Para ponerte el de un castor.
Normal, y ponerte la del culo de un castor.
Vamos a ver. Pero si el olor normal es si te duchas recién luchadito y limpio, pero si no, prefiero el del culo de castor. Fíjate lo que
te digo. Este no es el titular hoy. Prefiero el olor de culo de castor. Fernando Mirones, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y cuidado con el culo de castor.
Un abrazo.
Porque tenemos que dar un rato de espacio a las noticias sociales, entre otras cosas porque José María Íñigo había demandado a la Seguridad Social y a la Televisión Española argumentando que el cáncer que padeció y que al final tristemente se lo llevó tenía que ver con el amianto que estaba en los estudios de televisión y que durante tanto tiempo le acompañó. Y ciertamente es un asunto que nos aflige socialmente, el tema del amianto.
Vosotros sabéis que el amianto es un material que se utiliza para la insonorización de ciertos espacios. Bueno, pues este era el material principal del estudio en el que trabajaba José María Íñigo y efectivamente en 2015 se le diagnostica un aneurisma, un mesotelioma pleural, para más datos médicos, y que efectivamente en 2018 se lo llevan, y esto provocó un litigio entre la familia, entre José María Íñigo en aquel momento con su familia, contra la Seguridad Social y Televisión Española, porque el caso junta bastantes más datos, y es que, por ejemplo, la Seguridad Social solo tenía en sus registros que tenía 45 días cotizados, claro, o contratado. Esto se debe a una subcontrata que debería tener José María Íñigo con una productora para salir en televisión y ser colaborador del programa, y efectivamente en esos 45 días cotizados solo constaban 4 o 5 en plató. Claro, con años y años de material grabado, es un poco, bueno, es para planteárselo, parece ser.
¿Y eso lo hacían para no pagar a la Seguridad Social?
Bueno, no para no pagar a la Seguridad Social, sino para no pagarle a José María Íñigo y a la familia, porque claro, lo que estaban pidiendo es que...
Una indemnización.
El tratamiento debía ser... Por un motivo profesional, claro. O sea, no
pero
era
es
por
que
una
ahora
cuestión
eso
suya.
Es inviable. Tú no puedes trabajar con una productora todos los días que vas, está totalmente Vamos, que claro, no pero, pueden hacer eso.
Pero aquí estamos hablando de los años 90, incluso en los años 60, 70 y 80, cuando se iba haciendo conocido, iba saliendo en televisión, la Seguridad Social no tenía constancia directamente de que trabajase. Entonces, claro, ha habido un par de detalles que no han gustado mucho y bueno, ahora está la familia, efectivamente, en tribunales, enfrentándose a Televisión Española, a la Seguridad Social, para conseguir la indemnización.
Oye, Carmen, ¿y qué te ha parecido la noticia triste de la separación de Fabiola Martínez y de Bertín Osborne, que verdaderamente bueno, era un ejemplo?
Pues, era un ejemplo en las fotos y en las revistas, pero Fabiola y Bertín tenían mucha tensión en sus relaciones porque los dos son dos personas, primero muy diferentes de la forma de ver y de enfrentar la vida. Les unió muchísimo la desgracia de tener un niño como Quique, que por otro lado también fue una alegría la que les ha dado y les está dando, pero es que discutían mañana, tarde y noche, y eso lo sabe toda la gente que está cerca de ellos, y eso desgasta, y dice, si le quiero mucho, pues es que ya no puedo más, esta guerra ya no me engancha, esta guerra me está matando. Y eso es por lo que han decidido, porque mucha gente piensa, ah, es que Bertín, que sí. No, yo no es por infidelidades ni estas cosas, que a lo mejor las hay, pero no es lo que realmente ha sido el motivo por el que se han separado. Es que bueno, el motivo pues de que a veces después de 20 años, cuando llevas los 10 últimos o los 5 últimos discutiendo todo el día, pues la cuerda mucho se rompe. Mejor...
Nos vamos a las noticias, chicos. Muchísimas gracias a Carmen Lombana. Vamos a hablar de una cosa que ha estado siempre en nuestras casas, los libros del Círculo de Lectores y su historia. Apasionante tema.
Amor que no se mancha, amor que...
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.